Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 26 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días en este espacio, vamos a intentar tener actualización sobre la situación del joven preso del 11J, Jordan Manuel Escobar, Machín Lugo, pues allí en la capital cubana. Vamos a ver si podemos hablar con su mamá para tener información de qué fue lo que pasó en el traslado la pasada semana. También haremos un recorrido con varios periodistas independientes sobre la situación del desabastecimiento. Hoy 26 de julio, fecha feriada en Cuba, ayer, hoy y mañana, tendremos varios activistas hablando sobre el tema. El tema del campo, el tema de las pérdidas agrícolas estará también presente en nuestro espacio y la situación del sistema penitenciario en Santiago de Cuba. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, pues con medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel provincial Combinado Sur de Guantánamo se encuentran 8 jóvenes encarcelados en Baracoa cuando protestaron allí por el apagón el día 15 de julio. Y consideran también noticioso a esta hora celebrada audiencia de habeas corpus a preso político El Quitivo disidente. Sumado a esto, a esta hora de la tarde, para los que necesite y mande, responde Miguel Díaz-Canel al agradecimiento de Andrés Manuel López Obrador por el envío de médicos cubanos a México. También a esta hora de la tarde, denegado el régimen de mínima severidad a Luis Robles por sus denuncias sobre la situación desde la prisión, y ponen en libertad bajo fianza al último de los jóvenes detenidos en las protestas de Caibarín. Se trata de Dairon Yarisbel García Bolaños, de 25 años de edad, que fue liberado bajo un proceso investigativo con un depósito de 1,000 pesos. Y finalmente, durante esta jornada, la Unión Eléctrica anunció apagones en toda Cuba durante todo el día. El día de ayer, pues, hubo también interrupciones del servicio eléctrico por baja capacidad durante el día completo. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a tratar de intentar ya en breve nuestra ronda informativa esta tarde. Vamos a ver si podemos hablar con Milagros Machín. Mientras tanto, pues, en el tema agrícola que vamos a tratar hoy, el economista cubano Pedro Monreal ha puesto lo siguiente en su cuenta Twitter. Los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Informática confirman una aguda crisis agrícola en Cuba, agudizada durante la pandemia, pero anterior a la misma. La caída de los dos principales renglones o categorías, las viandas y hortalizas, había comenzado en el 2018. No es un simple trance coyuntural que se resuelve con una lista de medidas. La crisis es más profunda y existía desde antes de la pandemia. Así usó la red social Twitter, pues, Pedro Monreal, para ofrecer esta información. Es lo que nos proponemos. Y entonces, vamos a hablar hoy con varios economistas, agricultores, por qué y cuál es la situación de del desabastecimiento de alimentos, que todo indica que está mucho antes desde la pandemia. Tendremos a Elías Amor Bravo desde Valencia, España. Hablaremos también en Pinas del Río con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Y Dios mediante, estableceremos el contacto también allí en Mayarí, en Holguín, con todo un conocedor del tema, el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez, para poner en perspectiva esta situación. Vámonos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Tenemos la comunicación en la capital cubana con la señora Milagros Machín, madre del joven Jordan Manuel Escobar Machín, que luego, preso después de los sucesos del 11J, detenido el 14 de julio. Jordan cumplió la semana pasada 21 años de edad. Su mamá Milagro usó las redes sociales para denunciar en un video la situación de que su hijo, cuando fue trasladado por cumplir la mayoría de edad a la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, cuando ella fue a visitarlo a este nuevo penal, pudo conocer que había sido golpeado en la prisión Jóvenes de Occidente. Tenemos el contacto con Milagro. Milagro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Milagro, la primera pregunta, su hijo Jordan Manuel Escobar Machín, que es preso del 11J, ¿él ha sido enjuiciado o él está esperando juicio aún?
No, ya está enjuiciado. Él fue enjuiciado el 6 de diciembre.
¿Y a qué lo condenaron? ¿A qué lo condenaron?
Por atentado.
Sí, pero ¿qué, cuántos años?
2 años.
2 años de prisión, bien. Y
él está de prisión.
Bien, ¿qué es lo que pasó la semana pasada para que la audiencia lo escuche con su hijo Jordan en la prisión Jóvenes de Occidente?
Lo que pasó fue que a él lo tenían que trasladar para la 1580 porque ya el día 12 había cumplido los 21 años, donde vinieron a buscarlo, lo metieron a un calabozo y le dieron tremenda mano de golpe. Golpiza, lo esposaron y todo, y le dieron buena entrada de golpe.
Esto fue en la prisión Jóvenes de Occidente.
Jóvenes del Occidente.
Eso es en el Guatado La Lisa.
En el Guatado La Lisa.
Bien, ¿y cómo usted se enteró de esto?
Bueno, yo me entero de eso cuando mi hijo me llama por el teléfono y me dijo que lo habían golpeado todo, que se encontraba en la 1580. Acto seguido, da la coincidencia que a los 4 días él tenía visita en la 1580 por primera vez, donde yo lo vi todo golpeado, la frente llena de hematoma, la espalda y la pierna.
Una pregunta, Milagros. ¿Se sabe, hay algunos nombres o identificación? Milagros, ¿se sabe, hay algunos nombres de, se sabe quiénes son los oficiales, hay nombres de las personas que le dieron golpe en la prisión Jóvenes de Occidente?
Ok, voy a rechazar. Llamo por 99.
Sí, Milagro, te perdí. Milagro, ¿estás ahí? ¿Milagro?
Sí, estoy
sí,
aquí.
Sí, que te perdí. No, que te preguntaba que si se sabe de algunos nombres de los oficiales que lo golpearon en la prisión del Guatado.
Búscame los papeles. Sí.
¿Cómo no? Lo esperamos.
El jefe de logística. Y 3 oficiales más.
Tú tienes los nombres.
Me dieron durísimo.
Tienes los nombres, ¿no?
Yo tengo los nombres, yo lo tengo escrito.
Bueno, yo espero por ti para cuando vengan los papeles ahora me lo diga. Milagro, ¿y qué te contó tu niño cuando lo visitaste y de la golpiza? ¿Cómo fue eso?
A él lo llaman y le dicen, ya te vamos a trasladar para la 1580. Y entonces, decirle Cosco, donde vinieron los 3 y le empezaron a fueron, no te puedo.
No te escuchamos, Milagro. ¿Ya tienes los papeles con los nombres? Sí, Milagro. Bien, ¿y se te ha ocurrido en algún momento presentar una queja formal por esto?
Villafaña. Él es jefe de logística. Y ese fue el que le metió el botazo por la cabeza. Con la bota por la cabeza. Él todavía tiene chichón.
O sea, Villafaña, el oficial de logística y los otros que lo golpearon.
Juan Carlos de registro legal.
Milagros, una última pregunta. ¿Lo ha hecho o piensa levantar una queja, digamos, en Fiscalía Militar o algo de eso, sobre este abuso? ¿Lo ha contemplado usted?
Yo lo contemplado con ustedes, puesto que yo voy a un lugar de eso y lo que me van a decir, me van a dar baba, como se dice legalmente. Y
¿Cómo?
se puede ir allí que mi hijo todavía está golpeado.
Todavía está golpeado, imagínese, de esto hace
Sí,
ya básicamente.
todavía está golpeado.
¿Cómo no, Milagro? Muchas
Tiene
gracias.
golpe en la frente.
Gracias, Milagro. Milagro, ¿dónde reside usted? ¿En qué municipio?
Escobar 954,
¿En qué municipio?
entre Figure y Carmen, Centro Habana.
En Centro Habana. ¿Cómo no? Bueno, pues, ¿cuándo tiene usted la próxima visita?
La próxima visita es el mes que viene.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, pues
Ya él no
seguiremos.
tiene
Más
más
veces.
ninguna visita.
¿Las condiciones ahí cuáles son en la 1580, Milagro?
Bueno, él me está diciendo que se pasa tremenda hambre. Está pasando más hambre aquí
Ya cumplió
que
un año
allí.
preso, así que le queda un año, ¿no?
Bueno, es lo que le queda es un año, pues ha cumplido un año preso, ¿no?
Sí, pero desde que él llegó a la prisión esa de jóvenes de Guatao, él siempre vivió adentro de una celda, siempre fueron para arriba de él, siempre lo maltrataron. Él tuvo que vivir como 2 o 3 meses en la celda.
Increíble. Gracias, Milagro. Milagro Machín, madre del joven Jordan Manuel Escobar Machín, ahí en la capital cubana con esta lamentable situación de su hijo. Vamos a seguir este contacto. Vamos a establecer ahora la comunicación en el municipio de Santi Espíritus, en el centro del país, para tener detalles sobre la situación de cómo anda Santi Espíritu hoy, 26 de julio, en cuanto a apagones y dengue en el territorio espirituano. Vamos a establecer la comunicación ya en el territorio espirituano con el periodista Adriano Castañeda. Más adelante, pues tendremos a Guillermo del Sol y cerraremos la primera parte de nuestro espacio en la tarde de hoy con Osmer Ramírez Álvarez para conocer detalles de la situación agrícola de el país. Establecemos ya a esta hora de la tarde el contacto ahí en Santi Espíritu, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda para tener detalles de la situación que hay con el desabastecimiento, el dengue, la miseria, los apagones en este martes 26 de julio en el territorio. El contacto ya con Adriano Castañeda en Santi Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti y tu colectivo de trabajo y también la audiencia.
Bueno, 26 de julio, ¿cuál es la situación con el dengue, el desabastecimiento y, en fin, todos los pormenores de lo que está pasando en el territorio espiritual?
Sí, Tomás, como tú decías, 26 de julio, recordar 1953, una fecha trágica para Cuba. Ahí comenzaron los primeros avatares estos de asesinatos y contra cubanos, dirigidos por el pasado dictador Fidel Castro, y bueno, el nacimiento político de un siniestro personaje, como te decía, que después llegó al poder y fue el autor intelectual de la más ruina económica, moral y espiritual de la nación cubana. Llegamos ahora al 26 de julio de 2022 y seguimos viviendo días súper difíciles e inimaginables para la población en general en Cuba entera, el desabastecimiento general, la injustificación de que no tienen combustible para buscar productos agrícolas a los campos. Y ahí te está viendo, cuando tú sales a la calle y vas, ve a los cuentapropistas, a las personas que venden productos agrícolas, que bueno, que no existe, lo verdad. Y hay algunos que existen, como por ejemplo la malanga en estos momentos está a aproximadamente los 50, 60 pesos en moneda nacional. Y bueno, y desprotegido el pueblo, Tomás, no hay opción alguna. A esto también se está uniendo las peligrosas enfermedades que son causa de la ineficiente política y el desinterés antigubernamental. Continúan cogiendo fuerza el dengue, continúa en los hospitales. Realmente cuando llegan a esta enfermedad ya con parámetros ya bien, bien críticos, no hay medicamentos para combatir, ¿no? El dengue, también la leptospirosis está avanzando muy fuertemente aquí en la ciudad de Santi Espíritu. Ellos están tratando de dar, como te decía anteriormente, un programa, un veneno producido aquí en Cuba, bueno, que dice que no cumple objetivo alguno. Y también decirte que la tuberculosis también, me dicen los médicos, como te decía anteriormente, también debido a la a la desnutrición que está padeciendo la población cubana, la enfermedad de venérea también están cogiendo fuerza, el VIH-SIDA también está cogiendo fuerza, por recordar que ya en eso de protegerse el ser humano contra las enfermedades, el condón y demás, no existe en la farmacia en Santi Espíritu, voy a hablar de Santi Espíritu. Bueno, la situación sanitaria es bien precaria. La fumigación no tienen petróleo, ya lo están diciendo. Aquí en el policlínico es donde sale todos estos fumigadores y todo esta para atacar los vectores, no tienen en estos momentos petróleo. Las calles, la recogida de basura no es periódica como tiene que ser. Ahí, bueno, todo esto que hablábamos de ratas, ratones, y bueno, todas estas cosas que las enfermedades están a la vista y bueno, y todo esto que te decía de la desnutrición. No sé si me da tiempo para decirte algo sobre... ¿Tengo tiempo?
Adelante, adelante, rápido.
Decirte rápidamente que me han llamado pobladores del poblado pesquero Tunas de Sacha y el MEDA, donde había algunos conatos de protestas y demás por el abandono gubernamental de aquí en la provincia de Antepiro, no están llevando alimentos, y la situación del abasto de agua es precario. El Médano hace más de una semana que no le llega el agua al vecindario, hermano.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu. Nos vamos a la vecina provincia de Villa Clara, la capital de Villa Clara, Santa Clara. El contacto ahí con Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Saludos a toda la audiencia de Martín.
Bueno, Guillermo, 26 de julio. ¿Cómo anda el dengue, el desabastecimiento, los apagones en Santa Clara en esta luctuosa fecha de la República de Cuba?
Bueno, el problema del abasto energético, eso está en el piso. Los apagones son tremendos, tremendos. Yo creo que el área ahí, lo que es el reparto Virginia, debían declararlo héroes de la República de Cuba, porque, oye, ¿qué aguante tienen esas personas? Dan diarios 2-3 apagones al día y no dicen ni pío, Tomás. Esto es increíble. Vaya, es la zona más crítica que tiene Santa Clara, independientemente que, bueno, en todos los lugares está yendo. Acá llegó la energía hace un ratico, pero aquí donde yo vivo, por ejemplo, el servicio eléctrico se va una hora, media hora, cuando más 2 horas. No esos apagones de 6 horas, de 8 horas, de 12 horas. Que ocurren ahí en lo que es el reparto Virginia y en parte del reparto José Martí, que creo que son las zonas más críticas que tiene la ciudad. El dengue y el COVID siguen haciendo mella. El domingo yo tuve que ir allá al hospital Emilián Castro a ver un familiar de un gran amigo mío que estaba ingresado grave allá, y fui a darle mi apoyo y solidaridad. Y aquello es tétrico. Los enfermos a la parte de afuera ahí tirados debajo de las matas porque no caben dentro del cuerpo de guardia. No alcanzan las camillas. No hay con qué hacer el análisis. No hay con qué, ¿cómo se llama? Fijar un hueso que esté fracturado. No hay placa. No hay placa tampoco. Quedó tremendo. Ahí encontré amistades mías que están con dengue, que piensan que es dengue. En estado mal, de fiebre alta, mucho dolor en el cuerpo, edemas en la piel, y estaban a la parte de afuera. Las colas son inmensas para que el médico los vea, porque es que la cantidad de personas contagiadas es increíble. No sé, eso aquí no se veía desde los años 70, cuando aquel dengue hemorrágico que le robó la vida a muchas personas. Es doloroso ver la cantidad de personas que están así, la falta de medicamentos, que no hay de nada, porque no hay de nada, no hay ni qué ponerle ahí en los cuerpos de guardia, porque escasea la duralina, escasea todo en estos momentos aquí en Cuba. Y por otra parte, tenemos el desabastecimiento que sigue siendo notorio, y así el régimen quiere dar austeridad con estas fiestas que están realizando ahora mismo aquí en Santa Clara, celebrando el día más negro de 1952, el día de los asesinatos en el cuartel Moncada a Mansalva. Porque se habla del cuartel Moncada, pero no se habla de todas las personas que se asesinaron fríamente ahí durmiendo, sin darle la posibilidad tan siquiera ni de combatir. Es algo que es notorio y es bueno que se señale, porque pocas personas hablan de ello, pero el cuartel Moncada, lejos de ser una victoria, fue un asesinato cruel, un acto terrorífico lo que se efectuó allí. La charanga habanera, como parte del grupo procastrista de Cuba, quien está auspiciando acá en Santa Clara toda esta actividad que ellos están realizando, y bueno, los carneros del pueblo siguen allí de pie, gimiendo por la noche y por el día proviendo. Pero todos conscientes de que el sistema tiene que colapsar, porque la situación que estamos viviendo no da más. Todos pudimos ver la intervención del ministro de Economía, Alejandro Gil, algo que contenó e indignó a la población de Cuba, porque hasta los que no saben, hasta los analfabetos, los que no saben matemáticas, se indignaron cuando este señor tuvo la desfachatez de decir que en el primer semestre de este año, en Cuba, el Producto Interno Bruto había crecido más de 10 puntos. Es una desvergüenza, porque solamente con señalar que realmente en la zafra azucarera ellos anunciaron que habían hecho 380 mil toneladas. Y realmente, según informaciones que tengo del centro de despacho de Ascuba, no llegaron a las 250 mil toneladas. Dicho por ingenieros de ahí que reciben los parques, no se llegó a 250 mil toneladas de azúcar. Que un país que en 1959 producía, con una población de 6 millones y medio de habitantes, entre 5 millones y medio y 6 millones y medio de toneladas de azúcar por año. Que esa caña se alzaba a mano, se tiraba con bueyes y se molía en centrales de palo. Hoy, que tuvimos toda la tecnología, que lo destruimos todo, no somos capaces de llegar ni a la mitad del millón de toneladas de azúcar. Y a anunciar austeridad y personas tan alcahuetas, tan cínicas, como todo ese Consejo de Estado que estaba ahí y toda esa Asamblea Nacional, estar escuchando aquello y quedarse como al unísono, como si no pasara nada, como si aquello fuera algo sobrenatural que estaba ocurriendo. Que un solo diputado tuviera el decoro de por lo menos señalar que bajara el fly, que era demasiado alto.
Increíble. Gracias, Guillermo del Sol. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a pasar al municipio de Mayarí, en Holguín, y tenemos el contacto con el biólogo y experto agrícola, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Osmel, un saludo, como siempre, acá en la distancia. Bueno, pues alguien que tú sigues muy de cerca, Pedro Monreal, el economista cubano, ha usado la cuenta Twitter desde La Habana para ofrecer esta información que quiero darte como preámbulo para tu intervención. Dice así Pedro Monreal, lo que ha publicado en las últimas horas: los datos oficiales aportados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Informática confirman una aguda crisis agrícola en Cuba, realmente agudizada durante la pandemia, pero presente anterior de la pandemia. La caída de dos de las principales categorías en viandas y hortalizas, según la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, ya había comenzado en el 2018. No es simple hacer pues un trance coyuntural y resolver esto con una lista de medidas cuando hace años que estamos en crisis. Omel, el dedo sobre la llaga por Pedro Monreal. El oficialismo y las autoridades están tratando de encubrir las deficiencias que tiene el Estado cubano con la crisis de la pandemia, pero parece ser que la crisis en sectores agrícolas estaba presente desde antes. ¿Cómo tú ves todo esto?
Bueno, evidentemente es así. Evidentemente las 63 medidas, evidentemente todo lo que se hizo anteriormente no ha funcionado. Y no va a funcionar porque lo venimos señalando desde los sectores críticos con la política oficial, lo venimos señalando desde hace mucho tiempo. La agricultura cubana, como toda la economía cubana, lleva obligatoriamente una transformación de verdad, no una transformación de esa manera maquillada que han querido hacerla. Las 63 medidas nunca tuvieron posibilidades de levantar la agricultura en Cuba. Yo hace poco salió una información también de cerca de 170 millones, más o menos, que la ONU declaró había dado en ayudas a la agricultura cubana en 9 años, algo así. Y la gente se sorprendió de tanto dinero, pero yo estoy seguro, lo que no hay información, no tengo acceso a esa información, pero porque vivo el fenómeno agrícola aquí, a pie de surco, como se dice, yo estoy seguro que en la década de Raúl se invirtió mucho más de 1.000 millones en la agricultura cubana de moneda dura. Yo estoy seguro de eso, porque se compraron una cantidad de tractores, se compraron insumos que nunca se llegaron a usar. Se perdieron y se vencieron por culpa de las empresas ineficientes intermediarias, fue fruto de la corrupción y la cantidad de trabas que hubo no permitió que el sector levantara con tanta inversión que se hizo. Yo estoy seguro que la hicieron con el objetivo, porque él lo declaró como algo de seguridad nacional. Hizo un esfuerzo inmenso, pero con el mismo sistema no puede funcionar. Entonces, está demostrado, ellos mismos lo tienen clarísimo, que sin cambios que liberen la fuerza productiva en el campo y también en el resto de la economía cubana ni la agricultura ni nada puede salir adelante. Pero siguen haciendo más de lo mismo y lo demuestran las 75 medidas estas que acaban de sacar, que son como 4 o 5 medidas y como 70 o 71 deseos. Porque si te pones a analizar no son ni medidas. Y son tan tibios que no tienen nada que ver con lo que hace falta para que la economía levante tampoco. Entonces, yo entendí perfectamente cuando las 63 medidas, y ahora, mucho más claro, el mensaje entre líneas que tiene eso es, todavía no nos dejan hacer ningún cambio, más o menos viene siendo la tónica.
Bueno, muy lamentable, mientras que estos cambios, como tú has alertado muchas veces, Osmel, no ocurran, la agricultura seguirá cuesta abajo y habrá las mismas deficiencias en la canasta básica de los cubanos.
Efectivamente, y ahora mucho peor, porque hablamos de la pandemia, pero está pasando algo que no se ha mencionado, y yo quiero escribir en estos días sobre eso. El sector agrícola, como el sector cuentapropista, los emprendedores de Cuba, tanto en el agro como en el cuentapropismo, se están yendo del país en masa. Están abandonando el país por falta de insumos, por falta de materia prima, y también por todas las prohibiciones y la falta de funcionalidad que tienen sus negocios y sus emprendimientos, porque la agricultura es un negocio, ¿no? La gente ve la agricultura como un campesino con una yunta de bueyes produciendo para él y que quede un poquito y lo vende. No, la agricultura es un negocio y tiene que verse como un negocio. Y los emprendedores son la gente joven, los hijos y nietos de los campesinos, aquellos que cooperativizaron y no funcionó. Esos estaban sacando adelante proyectos agrícolas, muchas veces apoyados con financiamiento de familias que se fueron para afuera, y empezaron a bloquear esas cosas, y ahora llegó entonces el resto de la crisis esta y le chivó su negocio. Y entonces el sector emprendedor de Cuba se está migrando. Y entonces esas son los marcapasos del corazón. Bueno, entonces son entonces la reserva de eficiencia de una sociedad se está fugando. Y entonces todo eso va a repercutir mucho más negativamente en el desabastecimiento, en la falta de alimentos y en el fracaso económico y agrícola en particular.
Cómo no, gracias Osmel, un placer como siempre. Osmel Ramírez Álvarez en Mayarí, Holguín. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Una brevísima pausa y estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos a ir brevísimamente ya en minutos a San Diego de los Baños en Pinar del Río para hablar con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Pero antes, tenemos aquí en la mesa de trabajo una nota que acaba de emitir el Hospital Pediátrico Universitario de Centro Habana. Una niña de 4 años ha muerto en esa institución pediátrica de Centro Habana por causas aún desconocidas, tras resultar negativos los análisis clínicos para diagnosticar el dengue, informó la institución de salud de su página de Facebook. La muerte de un niño siempre nos duele, no hay nada más triste en la profesión médica que esto. Con profundo dolor y pesar, hoy vamos a dar a conocer algunos detalles sobre la muerte en este centro de una niña de 4 años en el residente en el municipio Cerro. Así se lee en el perfil de la institución, el Hospital Pediátrico Universitario de Centro Habana. Descanse en paz, otra menor que pierde la vida en Cuba en medio de este brote epidémico de dengue, otras enfermedades y también de COVID-19. Vámonos a San Diego de los Baños y los Palacios y tenemos el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Muy buenas tardes, Esteban.
Muy buenas tardes, Tomás, y muy buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, seguimos descubriendo las cosas que pasan en el castrismo. Un economista que trabaja y vive en Cuba, trabaja para los medios oficiales, acaba de poner en su cuenta de Twitter que pudo leer en el portal informativo de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba los parámetros principales en la producción de varias categorías de la agricultura en el presente, los primeros 6 meses, Esteban, de lo que va de año. Y ha concluido así Pedro Monreal: los datos oficiales confirman una crisis agrícola de magnitud en Cuba, agudizada durante la pandemia, pero presente mucho antes de esta. La caída de 2 de las principales categorías, viandas y hortalizas, ya había comenzado por allá por el 2018, mucho antes de la pandemia. No es una simple proposición de palabras y trance coyuntural que se resuelve con ligeras medidas. La crisis es aguda. Esteban, dicho por un economista, desde antes del 2018 ya va cuesta abajo la agricultura. ¿Qué opinas de todo esto?
Por supuesto, Tomás, tú sabes que nosotros hemos hecho muchos programas con respecto a esto, las 63 medidas, las tantas cosas que se han hecho para poder paliar todo este problema. Pero esto no es de ahora, de la pandemia. Esto es de mucho antes, incluso si te remontas tiempo atrás, se habló hace aproximadamente, creo que un año antes de la pandemia, de toda una reforma que ellos estaban haciendo en la economía debido a la crisis que había. De hecho, nosotros también, con la campaña Sin Campo No Hay País, venimos hablando de la hambruna que se avecina en Cuba, de la crisis, y eso fue mucho antes de la pandemia. Quiere decir que esto que ellos están diciendo ahora no tiene nada que ver con la pandemia. Hay una palabra que viene muy a capítulo, que lo dijo Díaz-Canel en uno de sus discursos, que era algo, no recuerdo bien la frase de esa palabra que dijo en aquel momento, pero una palabra que tenía que ver como que era algo transitorio, algo que estaba ocurriendo en aquel momento, era algo transitorio. Pero realmente la vida nos ha demostrado que esto ha sido de crisis en crisis. Nunca hemos logrado salir del periodo especial. Se han hecho algunas cosas que han tratado de resolver el problema, pero la situación se agudiza cada día más y va a seguir igual, porque esto no tiene cambio. Es un problema de sistema, no es un problema de momento.
Esteban, estábamos hablando con un campesino en Holguín que nos alertó que como parte de la crisis en la agricultura está abandonando el campesinado del campo cubano y están emigrando. Estos son malas señales para la agricultura. Si los hijos de los campesinos, si las nuevas generaciones que tenían un emprendimiento, un usufructo, lo abandonan y se van por la frontera porque están cerrados, porque no hay insumos, porque no hay posibilidades, el futuro de la agricultura está empeñado.
Exactamente. Mira, si tú no estás acá en Cuba como estoy yo, y puedo ver realmente, palpar con mis manos y mis ojos, pueden ver cómo lugares donde estaban totalmente poblados, donde habían poblados en el campo, poblados rurales, que incluso había escuelitas, habían bodegas, ya esos poblados han desaparecido totalmente, porque muchos jóvenes y muchas personas han emigrado a la ciudad. Esa fue la primera migración que ha habido aquí, que es interna. Y la otra migración es que muchos de todos esos jóvenes, incluso en San Diego los años, ya son muy poca cantidad de jóvenes los que quedan, porque la mayoría han emigrado por cantidades industriales, como dice uno, por cantidades industriales. Entonces, ya, ¿dónde está el futuro? porque es que ellos andan buscando eso precisamente, un futuro de prosperidad, un futuro para su vida, para la familia que quieran crear. Y aquí en Cuba eso no lo hay, ni lo habrá, a no ser que haya una democracia en Cuba.
Como no, gracias Esteban Agete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, desde Los Palacios en Pinar del Río. Nos vamos a Valencia, España, dándole la bienvenida, como siempre, al economista Elías Amor Bravo. Profesor, las gracias y las buenas tardes.
Saludos, gracias a ti por la invitación a tu programa.
Bueno, usted no tiene preparada otra de esas partidas exquisitas que usted prepara, analizando lo que nos está ofreciendo en las últimas semanas la Oficina Nacional de Estadística, y mañana usted nos ha prometido en su blog Cuba Economía, pues el tema de la agricultura y los últimos análisis y números publicados correspondientes al primer semestre del año. Pero un colega suyo que usted conoce bien, Pedro Monreal, ha estado ya echándole un vistazo a los últimos números que se han publicado sobre dos categorías importantes del sector agrícola, viandas y hortalizas. Y el economista desde La Habana concluyó, Elías, que la crisis en el sector agrícola se ha agudizado con la pandemia, pero estaba presente desde el 2018. O sea que el régimen cubano trata de justificar las pobrezas y las penurias con la pandemia, pero el tema agrícola y el decrecimiento viene desde antes, Elías. ¿Qué opina usted?
Completamente de acuerdo. Yo no conozco el trabajo del profesor Monreal, pero a tenor de lo que se publica en las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, podemos ver perfectamente cómo la evolución de la producción agropecuaria, pero no solamente de la agrícola, sino también de la ganadera, desde el año 2017 cae en picada. No hay, por tanto, un efecto pandemia, como en muchos países, ¿no? Que la pandemia en el año 2020, el COVID, pues provocó una parálisis productiva y eso hizo que los sectores económicos bajaran. No, en el caso de Cuba, las caídas que se producen desde el año 2017 hasta el año 2021 son en algunos casos espectaculares. Yo tengo ahí datos que he ido recopilando. La malanga, por ejemplo, disminuye la producción a la mitad. Pero no solamente la malanga, la mayor parte de los tubérculos, la vianda, la hortaliza, como acabas de decir hace un momento. Algunos productos que son fundamentalmente del exterior también experimentan caídas muy significativas, como ocurre con los cereales. Pero, por ejemplo, el arroz en Cuba, que se puede producir, y cae casi un 40% desde el año 2018. Estos descensos de la producción agropecuaria, fundamentalmente al margen del modelo económico, que no vamos a entrar más en la cuestión siempre manida de si el modelo económico comunista, no, esto obedece fundamentalmente a la aplicación deficiente por parte del régimen de medidas para estimular la producción agropecuaria. Estamos viendo, por ejemplo, que las famosas 63 medidas que pusieron en marcha el año pasado no han servido para incrementar la producción agropecuaria en el año 2021. Luego, por tanto, hay un mal diseño de políticas. Habría que haber hablado antes con los guajiros para ver exactamente qué es lo que ellos quieren que se haga desde el gobierno para mejorar la producción y no tomar medidas por los burócratas en los despachos en La Habana, que seguro que están bien fresquitos con el aire acondicionado encendido, y lanzan luego esos programas hacia los agricultores que les dan la espalda. Luego, en segundo lugar, también hemos visto una noticia en Granma que nos ha puesto los pelos de punta. El banco este agrícola, que tiene un montón de dinero que no puede entregar en forma de préstamos a los agricultores. Y se queja Granma de que el banco no puede conceder esos préstamos porque los agricultores no los piden. Señores, cuando la política de crédito de un banco no funciona, lo que hay que hacer es ver por qué no funciona y adaptarla a las necesidades de los productores. ¿No será que el banco ha hecho mal el diseño de esa política? ¿No será que el banco realmente no le interesa dar esos créditos? Si a lo mejor el banco, que es del Estado, lo que le interesa es quedarse con los bonos soberanos que coloca el gobierno en forma de déficit, que es la manera de financiar el déficit público, y no le queda luego dinero para entregárselos a los agricultores. Y luego hay un problema grave, y es que la agricultura, aunque parezca que no, depende del consumo de derivados de petróleo, porque para mover los tractores, para funcionar, hace falta tener derivados de petróleo, gasolina, gasóleo, etcétera. Y eso no está llegando en condiciones desde el año 2019, cuando Venezuela empezó a remitir cada vez menos. Si a eso se añade la falta de divisas que impide comprar insumos en los mercados internacionales, plaguicidas y demás instrumentos o medios de producción para mejorar la productividad, los rendimientos de las diferentes producciones que mañana van a salir en mi blog, han caído de una manera espectacular. Esto es debido a que no se están aplicando bien las técnicas productivas y, por último, el tamaño de las parcelas. Las tierras que se entregan a los agricultores siguen siendo las mismas. No tenemos datos recientes porque, desgraciadamente, la ONEI interrumpió en el año 2017 los datos relativos a la distribución de tierras y los tenentes y los arrendatarios. Eso todo acaba en el año 2017. Vamos a ver si que van a hacer un censo o algo por el estilo. No tenemos datos del 2021, pero sabemos que muchos arrendatarios, por la presión fiscal, por las dificultades para producir, por la ausencia de aperos, por todas estas causas que estamos explicando, han tirado la toalla, y eso también tiene un efecto depresivo sobre la producción, porque si hay menos productores, habrá también menos producción. Por lo tanto, el balance, lejos de ser positivo, se puede calificar de muy negativo, y por supuesto, aunque no lo he dicho, lo vuelvo a insistir, el responsable fundamental de todo esto es el modelo económico comunista, que es el que frena las capacidades productivas en la economía cubana.
Mañana vamos a hablar nuevamente, Elías. Antes de finalizar, le voy a decir algo más que es muy triste y le va a entristecer. Acababa de hablar previo a usted con un agricultor en Holguín, Osmer Ramírez Álvarez, un hombre inteligente y que conoce la realidad del país. Sí. Y me ha dicho que lo peor está por venir. Elías, y esto sí, se lo voy a dar en exclusiva, muchos campesinos exitosos que habían tenido emprendimiento, dueños de tierra, otros que se acogieron al proyecto este de las parcelas de tierras en usufructo, ante el desplome que se ha iniciado desde el 2017, han abandonado los proyectos, han vendido lo que han podido y se han marchado del país. En opinión de este agricultor, eso es nefasto para el futuro de la agricultura cubana, Elías.
Completamente de acuerdo. Es una lástima que se pierda el talento, el conocimiento, la capacidad que tienen todos esos guajiros admirables que tenemos en Cuba para mejorar la producción agropecuaria. Los comunistas viven completamente de espaldas a la realidad. No tienen ni idea de lo que están perdiendo por no aprovechar esa experiencia que tienen nuestros guajiros acumulada durante muchísimos años. Ellos saben lo que hay que hacer para sacar la producción en el surco pa'lante. No hacen falta medidas de distribución comercial. Claro que sí, hay que hacer también, mejorar la distribución comercial como son las famosas 63 medidas. Pero la clave está en las condiciones técnico-productivas. Si un guajiro tiene muy poca tierra y con una tierra saca producción que no compensa llegar al coste mínimo unitario para poder vender luego a los mejores precios posibles, no va a producir. Nadie trabaja por gusto. Las ideas absurdas que tiene el régimen comunista solo se la creen los altos cargos que están dentro de los ministerios refrescos con aires acondicionados. El que está en la tierra trabajando de sol a sol no piensa igual. Y hay que abrir espacios para que en Cuba quepan esas maneras de pensar que orientan las decisiones en base a la rentabilidad, la óptica del beneficio, la libre elección y, sobre todo, el tener autonomía e independencia de quienes mandan en el país. Para eso se crea uno la empresa. Si no te dejan hacer eso, si no te dejan tener esa independencia, tú te vas de Cuba. Es la misma historia desde el año 1959. Ese país, con el modelo que tiene, no puede avanzar. Es imposible.
Gracias, Elías. Un placer, como a siempre. Ti. Hablaremos mañana. Bueno, pues vamos a ir a nuestro amado en Santiago de Cuba, Songo La Maya, Alto Songo, el contacto allí con el activista y campesino Alcibiades Silva. Alcibiades, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos que me escuchan.
Alcibiades, cómo no, Alcibiades, un gusto como siempre, el encuentro contigo. Quisiéramos iniciar, tenemos varios temas contigo, pero nos llamaste con una preocupación. Acabas de recibir una serie de denuncias sobre el desplome en el sistema penitenciario en Santiago de Cuba. Específicamente, ¿de qué lugar estamos hablando, Alcibiades?
Sí, cómo no, estamos hablando de la Territorial Norte, en Baraguá, más conocida por Baraguá. Entonces, allí algunas madres me han reportado el caso de algunos presos que no tienen agua, no tienen colchón, colchón sí tienen, lo que no tienen es tablón para dormir. no tienen, los ratones pululan por el lugar, los roedores, insectos, cucarachas, etcétera. Bueno, imagínate tú que le dan dos balas de agua al día, una para que la usen en el aseo y otra para que la usen en el baño. ¿Qué pasa en el cepillado? ¿Qué pasa? Que el agua, al estar maltratada, ha hecho que proliferen las enfermedades, como es la ameba y otros tipos de enfermedades. Entonces, lo que resumo es cómo se puede tratar el agua para que no tenga esas enfermedades. ¿Cómo es posible que con esa cantidad de agua no le sea posible a los presos tratar el agua? Entonces, estas son en partes. La chincha también proliferan por el lugar y una serie de insectos que andan a su libre albedrío por allá, por aquel lugar. Entonces, algunos padres, madres, se han acercado a mí para que yo le dé tratamiento a esta denuncia para que esté en los canales pertinentes.
Increíble. Alcibiades, aprovechar que tenemos restablecido este contacto contigo. Hoy 26 de julio, ¿cómo anda el tema de los apagones, el desabastecimiento y el dengue en Songo?
Bueno, vamos a empezar por lo más. El tema de los apagones, resultado dengue. ¿Por qué? Porque no se le puede dar tratamiento al agua, porque no puede dársele rigor al agua que se consume. Entonces, los apagones están a la orden del día. Ahora mismo estoy rezando para ver si el teléfono me deja concluir esta entrevista. Los apagones se mantienen igual. Ayer nos dieron un descanso por el 26 de julio, pero más nada. Y en cuanto al abastecimiento, bueno, ya tú sabes, la libra de pepino a 15 pesos, el tomate por ahí para allá, mandado por ahí para allá, la col donde tú no puedes alcanzar, en fin, es algo que no tiene parangón. Entonces, ya los trabajadores, como pudiera ser yo, los trabajadores en el amplio sector de la agricultura han tenido que abandonarla. Recuerda que en su momento yo te dije que esta era una zona cafetalera y cañera. Pues nada de eso, y sencillamente todo aquello quedó en el olvido, y así están las cosas, Tomás.
Alcibiades, ¿los agricultores han abandonado el campo ante la crisis?
Bueno, no todos. Hay muchos agricultores que ante la crisis y ante la imposición de multas, etcétera, han decidido abandonar el campo. Los que no lo han hecho le están sacando provecho en este momento de coyuntura. Y entonces, pues bueno, cuando no hay una posibilidad, ya tienes que chocar con la otra.
Pues te decía esto porque el economista Pedro Monreal acaba de destacar desde La Habana que las cifras de la Oficina Nacional de Estadística reflejan que la crisis en las viandas, la malanga, la papa, la calabaza, las hortalizas, están en capa caída desde el 2018, mucho antes que la pandemia. Es decir, que es importante. La crisis venía desde antes,
¿sí? Sí, cómo no. Desde mucho antes. Incluso yo te diría más. La tenencia, por decirlo de alguna forma, de, por ejemplo, el boniato en la mesa del cubano, ya se hace notar. Fíjate que es una vianda que era normal en el uso del campesino, del ciudadano, y sin embargo ya está en niveles perdidos.
Increíble. Gracias, Alcibiades Silva, desde Songo La Maya, Santiago de Cuba, para nuestro espacio. Concluimos así nuestro programa de Cuba al día, este martes 26 de julio, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, Radio Martí. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @gmail.com.